El gobierno dio ayer un paso fundamental para el resguardo del lugar de las mujeres en la vida pública del país. Por un lado, el vicepresidente de la República, Rodolfo Ni Novoa, dijo ayer que se va a presentar un proyecto de ley por el cual el financiamiento de los partidos políticos quedará supeditado a la representación de género en las listas de candidatos. Ni señaló que con esta iniciativa se sigue de cerca la experiencia internacional en un tema en el cual el país estaba atrasado.
No se trata, en definitiva, de hacer una discriminación negativa, sino todo lo contrario. Es una discriminación positiva para darle las mismas oportunidades que en una sociedad machista le hemos dado a las mujeres, un rol que no condice con los tiempos que corren. Así que...
Pero además, y seguramente más importante, más de fondo, las declaraciones fueron hechas en el marco de la presentación del llamado Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, Políticas Públicas hacia las Mujeres 2007-2011. Sobre este plan y sobre el proyecto anunciado por Ni Novoa vamos a conversar con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social, licenciada Carmen Beramendi.
La sociedad y la gente.
Carmen, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes también.
Un gusto tener esa voz de nuevo en nuestros estudios, por lo menos aunque sea telefónicamente. Recordemos, Carmen fue contertulia nuestra durante varios años. Nin dijo ayer que este proyecto de ley, que ayer fue presentado en el Consejo de Ministros, surgió de una charla que mantuvo con usted. ¿Cuál es el espíritu de esta iniciativa de supeditar el financiamiento a la representación de género en la lista de candidatos?
En realidad, la conversación previa con el vicepresidente de la República, al igual que con otros integrantes de distintos poderes del Estado y de organismos públicos, fue tendiente en lo que conversamos con él a cómo desarrollar medidas concretas para el logro de la participación política más plena de las mujeres.
¿De qué diagnóstico se partió en lo que al sistema político uruguayo se refiere?
Bueno, el Uruguay, como bien sabe la audiencia del espectador, fue pionero en términos de avances en los derechos políticos de las mujeres, reconociendo los derechos políticos y civiles muy tempranamente en relación a la región. Digo, estamos hablando de que en el año 1932 consagró los derechos políticos de las mujeres, ¿verdad? Esto fue en aquel momento también resultado de una lucha de las mujeres sufragistas. En realidad, nada de lo que han ganado las mujeres en los espacios públicos ha sido cedido, sino que ha sido muchas veces encontrando sensibilidades de decisores políticos, en aquel momento también, perdón que la gripe me ha traído mal, decisores políticos, hombres que se hicieron sensibles a planteos que las mujeres organizadas habían realizado. Pero el diagnóstico de partida es que solo el 10,8% de los parlamentarios electos en las elecciones nacionales del 2004 fueron mujeres. Esto nos coloca en una cifra realmente que si uno piensa en la clasificación que se hace mundial de las mujeres en los parlamentos de la Unión Interparlamentaria, el Uruguay tiene el lugar 92 en 338 países. Quiere decir que estamos realmente en materia de participación política de las mujeres con un rezago que, bueno, que de alguna manera el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos reconoce, empieza a conversar con distintos actores políticos y nos parecía un actor de relevancia poder conversar esto con el vicepresidente de la República. Y bueno, y en esa conversación estuvimos como pensando cuáles podían ser los caminos para incluir o en la ley de partidos políticos, en la ley de financiación, distintas opciones para poder revertir esta tendencia que ha sido tremendamente negativa, ¿no?
Es decir, que la realidad no acompañó a la legislación hasta el momento y seguramente detrás de eso haya un tema de voluntad política, ¿no?
Sí, hay también un sistema, todo el plan, esta medida en concreto que se anuncia ayer con lo político y el plan en su conjunto, responde también a la convicción de que la discriminación que sufren las mujeres en distintos espacios, las mujeres están discriminadas en la vida política en el Uruguay, pero también tienen discriminaciones impresionantes en materia del empleo y también en la vida privada. Este conjunto de discriminaciones que afectan la vida de las mujeres tiene raíces muy profundas que tienen que ver con sistemas de creencias, con prácticas sociales, con ideas que la sociedad ha ido plasmando y construyendo y que, bueno, y que tienen estas expresiones luego de la discriminación, ¿verdad? Pero tienen raíces culturales de larga data. Entonces es impensable que un cambio para promover una sociedad más igualitaria, la sociedad uruguaya tiene un problema nacional en términos de desigualdad. Esto es lo primero que caracteriza el plan. Nosotros no solo lo colocamos como un título, sino que tiene que ver con una convicción profunda, que es que la desigualdad es un problema en el Uruguay, y lo distinto que tiene, a partir, yo diría, del día de ayer como un hito importante, es que esta desigualdad, que históricamente ha sido colocada como un tema de agenda, como un tema público por las mujeres, pasa a ser un tema de gobierno, un tema de políticas públicas. Y esto me parece que es como el avance sustantivo que vimos en el día de ayer.
Ahí está. Hablemos del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, Políticas Públicas hacia las Mujeres 2007-2011. El marco legal de este plan es una ley,
la
18.104, llamada para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Sí, exactamente. Este es el marco legal, lo que también no solo establece un marco legal, sino que al mismo tiempo genera también la posibilidad de construcción de una política de Estado, ¿verdad?
Fue aprobada el 6 de marzo de este año, ¿y nos compromete a qué?
Bueno, nos compromete a reconocer una serie de derechos que deben de estar de alguna manera reconocidos en acciones que haga el Estado uruguayo, ¿verdad? El establece un marco de derechos humanos como garantía de respeto y de garantía de los derechos humanos, establece también allí la noción, el objetivo de muy importante en todo lo que tuvo que ver con la construcción del plan, de cómo se promueve la ciudadanía de manera más plena. Todos, ¿verdad?, estamos acostumbrados a asociar la idea de ciudadanía al ejercicio del voto, y esto es tremendamente importante, es un momento muy alto en la construcción democrática, pero en realidad la ciudadanía más plena tiene que ver también con nociones como lo de incluir desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural a las mujeres y permitirles que participen de manera más activa en todos los procesos de la vida del país, ¿verdad? Esto también se establece como un objetivo de la ley, se establece también el cómo contribuir a la creación de cambios culturales, ¿verdad? Y luego plantea culturales como que hacíamos referencia hace un rato, que tiene que ver con cómo compartir condiciones de igualdad en el trabajo productivo y el reproductivo, cómo esto sigue siendo en el Uruguay también un eje impresionante, digamos. Las mujeres ocupamos el 67% de nuestro tiempo en las tareas no remuneradas y el 33% en las remuneradas, mientras los hombres ocupan el 61% en las tareas remuneradas. Esta relación prácticamente se invierte, ¿verdad? Esto genera una gran asimetría, una gran desigualdad a la hora de la posibilidad de la incorporación plena de las mujeres a aportar lo que pueden aportar en el proceso que el Uruguay está empeñado en revertir. Es que, evidentemente, salir de un país donde de alguna manera se perdió muchos brazos, muchas cabezas y muchas capacidades, se los vio perdiendo, y bueno, tratar de incluir a que muchas uruguayas y uruguayos que hoy no están incluidos en el proceso productivo y social de nuestro país, bueno, pasen a incluirse, ¿verdad?
Sí, lo concreto es que la ley 18.104, además, en su artículo tercero, exige que en un plazo perentorio se apruebe este plan de igualdad que en el día de ayer se presentó, pero que había sido aprobado ya el 15 de mayo por el Poder Ejecutivo, y en el cual ustedes venían trabajando desde hace un buen tiempo, ya en el marco de una comisión interpartidaria. ¿Cómo se desarrolló ese trabajo?
Bueno, en realidad el tiempo en el que aprobamos el plan, desde la promulgación de la ley hasta la aprobación del plan por el Gabinete de Gobierno, es un tiempo como muy rápido, el tiempo este concreto de aprobación, ¿verdad? Pero vinimos desarrollando un trabajo muy importante desde el año pasado en consultas de carácter sectorial. Consultamos las organizaciones sociales de más diverso tipo, consultamos las organizaciones sociales históricas que habían trabajado, empezando por las mujeres feministas, que son las que han colocado estos temas en la agenda pública desde un trabajo denodado de años para intentar que estos temas pasen a formar parte de la política pública. Las organizaciones de mujeres de las más diversas las del movimiento sindical, las cooperativistas, mujeres empresarias. Hicimos consultas realizadas con mujeres de todos los partidos políticos, con mujeres que están en el aparato del Estado en general, funcionarias públicas. Al mismo tiempo hicimos mesas de trabajo y seminarios de opinión, pero un punto muy alto en la construcción de este plan y en el diseño fue que también es una voluntad de este gobierno, lo de que los diseños de las políticas se hagan también, se construyan de manera descentralizada. Todo el debate que hoy y la reforma del Estado que hoy se está impulsando desde el gobierno tiene un sentido profundamente descentralizador y a nosotros nos pareció que era muy importante esto hacerlo desde la propia construcción de la política. Entonces, nos recorrimos los 19 departamentos en pocos meses, desde septiembre del año pasado a diciembre, y participaron más de 3.000 mujeres en toda esta consulta. En las asambleas departamentales de todos los departamentos buscábamos además que las asambleas integraran a las autoridades locales. Allí los coordinadores territoriales del Ministerio de Desarrollo Social jugaron un rol determinante en lograr la inclusión y la participación en este proceso. Jugaron un rol muy importante en los espacios de género a nivel municipal. Y allí hicimos asambleas donde autoridades departamentales locales, junto con las autoridades nacionales que estábamos impulsando este documento y esta discusión, encontraran a mujeres de todas las localidades. Nosotros compartíamos en el día de ayer una experiencia que nos ocurrió en la Asamblea Nacional de Mujeres que tuvimos en Paso de los Toros, que participaron cerca de 3.000 mujeres el 16 de diciembre del año pasado. Una experiencia, por ejemplo, de una mujer que viniendo de una población muy pequeña, que yo creo que era de aproximadamente unos 2.000 habitantes, hacía más de 12 años que no salía de su lugar, de su población, de su poblado, y pasaba a vivir una asamblea con 3.000 mujeres en una cuestión que realmente era profundamente conmovedor. Y de alguna manera fue todo el proceso de construcción, además de buscar la participación directa de las mujeres que no están organizadas para que se organizaran, para que se estimularan a encontrarse, tuvo también una cuestión como de apropiación de ellas de una política, ¿no? Esto lo expresaron en varias asambleas de distinta manera. Me acuerdo de una mujer joven en Salto que dijo: me acaba de caer la ficha, es la primera vez que estoy pensando en términos de país. Otra mujer en Bella Unión decía: bueno, un día se acordaron de mí cuando me vinieron a buscar para el ingreso ciudadano. Luego pude demostrar con trabajo por Uruguay que yo podía hacer cosas. Ahora me están convocando como mujer, y esto fue dicho casi que textual, te lo estoy contando, ¿no? Y de esta no me bajo más. Esta expresión de ella, de esta no me bajo más, en tanto reconocimiento de ella como mujer, para mí sintetiza lo que es la construcción de una apropiación de una idea de ciudadanía muy importante, de cómo ella fue integrando, que era ciudadana en tanto también constructora de política, ¿verdad?
En cuanto al modelo, o digamos el proceso que se siguió para el desarrollo de este plan, ¿hay que entender entonces que tiene el consenso y el compromiso de todos los partidos políticos?
Bueno, nosotros, ese fue el esfuerzo importante que realizamos, de escuchar las voces de todos los partidos políticos. En realidad lo hicimos a través de las mujeres de todos los partidos políticos. En realidad, una parte importante también en todo el proceso de implementación, y lo tenemos planteado como de las primeras cuestiones que vamos a realizar, es entrevistas también con los directorios de todos los partidos, con las autoridades máximas de todos los partidos, de manera de que en la aplicación y en la adecuación del plan a una estrategia anual, y el plan prevé un mecanismo que es de mecanismos que se fueron generando a lo largo de todo este proceso a nivel de los organismos públicos, que luego esto tenga también un espacio de coordinación que va a ser muy importante, que la propia ley lo plantea, ¿no? Un consejo rector de las políticas de igualdad de oportunidades y derechos que esté integrado por los tres poderes del Estado y que de alguna manera también ese consejo rector de las políticas de género luego tendrá que rendir cuentas frente al Poder Legislativo, y esto me parece que también va a ser un punto como importante de control de la ciudadanía y del gobierno en su conjunto de las acciones de este plan, ¿no?
Claro, algo curioso es que se trata de un plan 2007-2011, es decir, es un horizonte temporal que trasciende el actual periodo de gobierno. ¿Por qué?
Porque queremos justamente empezar a construir políticas de Estado, y nos parece que las políticas de Estado tenemos que dar señales muy contundentes de que no se construyen en un periodo de gobierno. Y en este sentido, el colocar como metas y resultados esperados al 2011 compromete acciones más allá de nuestra permanencia en los organismos, ¿verdad? O sea, hoy hay una voluntad de un gobierno que tiene una voluntad, a partir de ayer yo diría inequívoca, en relación a transformar la desigualdad de las mujeres y construir una sociedad más igualitaria. Esto que ha dado una señal contundente, inequívoca al gobierno nacional, tiene luego que generarse mecanismos que permitan que trascienda este periodo de gobierno y que más allá de quienes estamos hoy al frente de estas políticas, luego puedan sostenerse. O sea, esta fue la idea, trascender el periodo de gobierno y poder fijarnos metas y resultados que comprometan más allá de quienes estamos hoy, que nos parece que esto también hace a la construcción de políticas de Estado, políticas que en otras esferas de la vida del país, como lo que ha tenido que ver con las políticas que el Uruguay ha establecido en materia de relacionamiento y posicionamiento internacional, esto ha tenido ejemplos como muy contundentes que han sido muy positivos para la vida del Uruguay, ¿verdad?
En perspectiva, desde 1985.
Vayamos ahora a los principales contenidos del plan. ¿Cuáles son las principales líneas de acción concretas?
Bueno, en realidad el plan tiene tres líneas, o sea, tiene tres líneas que atraviesan de manera transversal a todo el plan, que son, por un lado, el enfoque de derechos, el enfoque de género y una línea muy importante de adecuación de la administración pública a la igualdad de oportunidades y derechos, ¿no? Esto, tiene que ver con cómo damos señales como muy contundentes desde empezando por casa, lo que no quiere decir que no hagamos cosas también hacia afuera, pero nos parece que colocamos todo el plan, coloca un énfasis muy importante en las acciones que se hacen también desde el propio Estado.
Sí, justamente de la lectura del documento que le informa la audiencia que ya estaba colocado en nuestra página web, en espectador.com, de la lectura da la impresión de que en principio, como primer plan, está orientado a acciones en la esfera pública. Supongo, sí, con la intención de que esto vaya derramándose a toda la sociedad.
Sí, sí, es, efectivamente es así. Esa es la orientación del plan más importante, aunque en realidad hay un conjunto de medidas que se van a desarrollar que van a tener seguramente impacto sobre otros aspectos de la vida y también tiene un componente muy importante en lo que tiene que ver con la medida que está atravesado por un enfoque de género que integra cómo revertir estas tendencias que hablábamos antes de desigualdades a la interna de la vida privada, también tiene un conjunto de acciones a la interna de la vida doméstica, de la vida de relación, que van a intentar promover un ejercicio distinto de los repartos de los roles hacia la interna de la vida de las familias, promover la participación más responsable de los hombres en relación a la paternidad, atender específicamente cómo hacer más compatible la vida familiar con la vida laboral. O sea, hay un conjunto de medidas que van a tener otros impactos, pero es cierto lo que tú decís, que está fundamentalmente orientado a la administración pública.
¿Y el documento presentado ayer incluye algunas medidas concretas, líneas de acción bien precisas?
Sí.
Porque
sí.
Ayer mismo varios ministros hicieron anuncios importantes referentes a cada una de sus carteras sobre cuestiones concretas. ¿Eso queda librado a los planteos de las diferentes reparticiones del Estado o ya hay medidas, digamos, que se exigen desde el propio plan?
El propio plan está planteado de modo que tiene lo que nosotros hemos llamado ley, esto es, hemos jugado un poco con las palabras, la ley con I latina, es líneas estratégicas de igualdad. Son estas líneas estratégicas de igualdad son luego traducidas en términos de acciones. Las acciones son muy concretas y las acciones están comprometidas. Hay organismos de responsables definidos en el plan como responsables de llevar adelante, comprometidos en llevar adelante estas acciones. El plan también establece cuáles son estos organismos. Y luego hay organismos asociados, que en la medida que este fue un plan construido desde el Poder Ejecutivo, con participación ciudadana, pero desde el Poder Ejecutivo, hay organismos que el Ejecutivo no puede obligar, sino que lo que plantea es la asociación con estos organismos para poder avanzar en estas líneas concretas.
¿Podemos manejar algún ejemplo de esas líneas concretas?
¿Cómo no? Por ejemplo, hay una línea concreta que tiene que ver con cómo capacitar de manera continua a todo el funcionariado público de todos los organismos que integran el Estado Nacional, en capacitarlos en conocimiento y formación para poder hacer efectiva la aplicación de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Cómo identifican líneas de trabajo en esto, cómo en este sentido se va a empezar a aplicar, y es parte de lo que ayer anunciaba también el ministro de Economía, cómo se va a empezar a aplicar los presupuestos sensibles al género, que es una herramienta muy importante de que el propio presupuesto nacional desarrolle e integre metas en los incisos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, que identifique entre los destinatarios también a las mujeres y a los hombres, cosa que hoy no ocurre en el presupuesto en su conjunto, y que vaya colocando también metas concretas de igualdad. Ayer también uno de los anuncios realizados es también el cómo reforzar en materia de la lucha contra la violencia doméstica, que está prevista en el plan, reforzar la marcha y la implementación del plan, cómo también reforzar con recursos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud en materia del cumplimiento de estas metas. Luego hay también otras acciones. Una también fue anunciada a través de un mensaje que mandó el que se hizo presente del presidente de ANCAP, que es vamos a comenzar un proceso de certificación de calidad vinculado a la igualdad de oportunidades y derechos en las empresas públicas, y luego pretendemos extenderlo a las empresas privadas. Será un sello de certificación, un sello donde se coloque un sello de cuáles son las empresas que efectivamente realizan un proceso en torno a la igualdad de oportunidades y derechos, y esto será también una acción concreta que vamos a desarrollar y que nos parece que además es una práctica bastante innovadora que puede estimular por la positiva a que se vea la importancia de empezar en los sistemas de organización de las empresas a distribuir mejor las relaciones entre los géneros, ¿no?
Otro elemento que me llamó la atención de lo que se escuchó ayer, de las manifestaciones de diferentes ministros, es esta apuesta a hacer visible el trabajo no remunerado que realizan gran parte de las mujeres y que no es reconocido dentro de la producción nacional. Tú comentabas algo al pasar, Carmen, pero ¿por dónde viene esta preocupación? Porque es una reivindicación cultural realmente muy fuerte.
Es muy fuerte y tiene como un componente muy importante el... Por un lado, una cosa que ayer también decía el ministro de Economía que nos pareció re importante, de cómo hacer visible y cuantificable el aporte económico que hacen las mujeres. Entonces, de algún modo también él alentó la posibilidad de hacer una investigación que de alguna manera pueda permitir que se visualice lo que significa para el Producto Bruto Interno de una nación el aporte este que hacen las mujeres, que muchas veces no se cuantifica.
Sí, de hecho. Entonces, habló de incorporar dentro de la encuesta continua de hogares del INE, sí, para algunos módulos, para calcular el aporte exacto de la carga total de trabajo remunerado, no remunerado, por sexo, sí, y al mismo tiempo incorporar variables de medición a la medición del Producto Bruto Interno sobre este trabajo no remunerado. Es sí, interesante el aporte.
En esto también está planteado en el plan, está propuesto en el plan, y esto que de alguna manera compartí ayer el ministro de Economía en la presentación, también fue una cuestión que venimos articulando y trabajando fuertemente con el Instituto Nacional de Estadística, con la directora Alicia Melga, que ha también que va a tener un avance concreto este año de empezar a colocar también en la encuesta continua de hogares lo que tiene que ver con el uso del tiempo, ¿verdad? Y esto nos parece que también no es lo mismo que lo digamos desde un espacio de las mujeres que los organismos responsables de los sistemas de información en el país, como es el Instituto Nacional de Estadística, que depende del Ministerio de Economía, bueno, sean quienes sean portavoces luego de esta cuestión, ¿verdad?
Para ir cerrando, sí, Carmen, hablamos mucho al pasar del ministro Astori, y siempre cuando estamos frente a intenciones que aparecen buenas, caemos en la misma pregunta: ¿hay recursos destinados a cumplir con todos esos objetivos que se plantean en el plan?
Bueno, en la medida que los objetivos van a estar justamente distribuidos y con responsabilidades por distintos organismos del Estado, estamos en esto haciendo un camino, ¿verdad? No es posible pasar de un Uruguay que, digamos, no tenía en esto políticas, a tener políticas que se sostengan pegando saltos mágicos. El plan tiene una aplicación gradual, no puede ser de otra manera. Entonces, comienza por desarrollo de medidas que sí que están comprometiendo recursos. Hay medidas que plantea el plan que ya comprometen recursos del Ministerio del Interior, donde hemos desarrollado un trabajo muy importante con el espacio referencial de género en su interna. Hay medidas comprometidas que comprometen recursos con el Ministerio de Vivienda para mujeres en situación de vulnerabilidad social extrema. Hay medidas con recursos comprometidos en diversas instituciones que están comprometiendo, al mismo tiempo que las acciones del plan, recursos de su propio presupuesto. Efectivamente, luego, en la medida en que vayamos concretando y ejecutando estos recursos, seguramente generaremos condiciones para, en el año próximo y los siguientes, se destinen recursos más específicos para esto, ¿verdad?
Y brevemente, porque se nos fue el tiempo, Carmen, ¿cómo se monitorea? Porque está bien, estamos sí. hablando de objetivos, estamos sí, hablando sí. de asignar recursos, pero ¿cómo va sabiendo la ciudadanía si efectivamente se está dando cumplimiento y si esos recursos se están aplicando efectivamente?
Bueno, nosotras estamos tenemos una responsabilidad de construir un mecanismo de evaluación y monitoreo, un sistema de evaluación y monitoreo que permita fijar indicadores de cumplimiento del plan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la propia ley establece también la obligación de que se construya un sistema de rendición de cuentas anual ante la Asamblea General respecto de los avances en la ejecución de este plan, ¿verdad? Esto lo establece la propia ley, entonces nosotros estableceremos mecanismos, un mecanismo que lo estamos construyendo, que permita que en cada uno de los organismos públicos puedan ellos mismos, lo haremos de manera conjunta, establecer procedimientos que nos permitan que efectivamente el plan operativo anual que haga cada organismo determine las necesidades tanto de recursos humanos como presupuestarios para el cumplimiento de las metas y bueno, y luego establezca también en ese formulario una recopilación de lo que se ha avanzado, de los obstáculos, de los logros. Y bueno, y este formulario va a ser llenado por todas las instituciones que van a implementar el plan y nosotros procesaremos esta información y esto permitirá también una rendición de cuentas. Me parece muy importante lo que tú preguntas porque hoy es un instrumento colocado en manos de la ciudadanía de control de la función pública, ¿verdad? Y entonces que queremos también que los mecanismos de control también estén en manos de la ciudadanía en su conjunto.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, Políticas Públicas hacia las Mujeres 2007-2011, ese era el tema sobre el que conversábamos con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social, la licenciada Carmen Beramendi. Carmen, gracias por atendernos y bueno, estaremos hablando seguramente sobre el 8 de marzo del año que viene cuando venga la primera rendición de cuentas.
Bueno, capaz que antes.
Bueno, capaz que sí. Hasta luego.
Hasta antes. Chau, un abrazo.